Desde cualquier punto de la galaxia podéis conectar con nosotros a través de nuestra página web, ya sabéis, www.canalextremadura.es. Aunque también podéis encontrar, por supuesto, nuestro blog de La Sábana y también nuestro correo electrónico, lasabana@canalextremadura.es, y nuestra página en Facebook. Sé que estamos de todos lados, que hay que estar con las nuevas tecnologías y nosotros lo tenemos clarísimo. Por eso, cada semana hablamos de ello. Como siempre, nos lanzamos al universo de las nuevas tecnologías y lo hacemos además con nuestro amigo Albi de Microsiervos, que ya está con nosotros al otro lado del teléfono. Albi, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo llevan las calores?
Pues bien, fenomenal. Aquí en Madrid un poco acalorado, pero
bueno,
muy bien.
¿Qué vamos a hacer? También las nuevas tecnologías nos hacen pasarlo un poco mejor, más llevaderamente, ¿no?
Pues sí, sí, porque tiene muchas cosas que leer por ahí, o sea, sí, que se puede llevar bien.
Es verdad. Oye, por cierto, que una de las alternativas, yo creo que la más económica que tenemos para el verano, que es quedarnos en casa tranquilamente pinchados a la tele, a veces no es tan, pues, tan agradable como lo que esperábamos que fuera la TDT. Oiga, que la TDT está llena de fallos, pero vamos, que cada vez que, por ejemplo, ponemos la televisión, estamos tranquilamente disfrutando de una peli, de un programa, nos aparece algo así.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a su canal de noticias. En nombre de todo este equipo, lo saluda Carlos Montero. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la Unión Europea enviará una fuerza de estabilización a Albania.
Así podemos aguantar durante un programa entero con cortes y cortes y más cortes. Es que eso es terrible, Albi. Esto es la TDT, ¿eh?
Hombre, pues no era lo que estaba previsto, ¿no? Pero la verdad es que le han surgido una serie de inconvenientes, podríamos decir, que la verdad es que es un poco, resulta un poco molesto. Así que bueno, que cada uno tiene su solución y su explicación. Pero claro, no es lo que uno piensa cuando habla de la televisión del futuro y todo va a ser muy bonito y sí, esas típicas cosas que se dicen, ¿no? Y ese problema de los cortes, por ejemplo, pues de imagen, o que la imagen se congela, o que de repente se te queda ahí en cuadraditos y el sonido no llega y tal, pues es uno típico, pues cuando la señal de la antena pues no es muy buena, ¿no? Y por alguna razón, pues al final, quiero decir, hay que transmitir una cantidad de información enorme. Antes se hacía de forma analógica, ahora es digital, pero si la señal de antena baja, pues al final el aparato no puede hacer magia tampoco, ¿no? Con lo cual, pues lo único que puede hacer es la imagen se corta. A lo mejor antiguamente pues habría rayas y cosas así, ¿no? Y bueno, es uno de los problemas que tiene, que no son pocos.
Y solamente nos imaginamos, pues por pura molestia, lo que es ver así la televisión, que a veces ya terminas directamente pues por apagarla o por poner un DVD y santas pascuas. Pero imaginemos, por ejemplo, pues un partido de fútbol o de baloncesto o cualquier competición que estemos viendo en la que 5 segundos de parón suponen un verdadero pluf, vamos, que te quedas frustrado y planchado después de a lo mejor 90 minutos viendo el partido y te quedas sin el gol final.
No, eso es tremendo, porque claro, es algo que con la televisión tradicional no estamos acostumbrados a que pase, y bueno, aquí de vez en cuando está sucediendo, ¿no?
Sí.
Ahí lo cierto es que lo que hay que recomendar a todo el mundo es, pues bueno, aprovechar ya que hay que cambiarse, pues hacer una buena revisión de la instalación de la antena y hacer una buena, incluso de la antena colectiva si hace falta del edificio, pues hablar un poco ahí, negociar con los vecinos y que lo modernicen un poco para que por lo menos la forma de recibir esa señal sea la mejor posible y no sea propenso a fallos, ¿no? Hay veces incluso que ese tipo de fallos suceden solo en algunos canales y en otros no, depende de qué banda estén utilizando. Y entonces hay algunos canales pues son un poco desafortunados porque apenas se pueden ver bien, depende de la zona en la que estés y cómo se reciba la señal, y otros pues se ven siempre bien, ¿no?
Vale. O sea que no es la cosa tan sencilla como me falla solamente estos canales, estos de estos canales. No, esto puede ser también de nuestro aparato, de nuestra antena.
Sí, puede ser de la instalación de la antena que llega a tu propia casa, ¿no? Es lo más normal. Luego pues también la antena colectiva pues necesita ser adaptada, ¿no? Con lo cual también venden unas antenas pequeñitas que tú pones dentro de casa, pero al final pues tampoco sirven para mucho, ¿no? Algunos aparatos de estos que sintonizan, pues eso se puede ver fácilmente porque en los diagnósticos que tienen, pues a veces aparece una señal, ¿no? Que te da una especie, es una barrita que aparece con un porcentaje, y entonces tú puedes un poco ahí orientar la antena y te dice cuando hay más señal, menos, ¿no? Y rápidamente pues aprendes que cuando pasa algo y la señal baja del 10% o 20%, pues ahí empieza a verse mal, ¿no? No quiere decir que tenga que estar al 100%, 100% siempre, pero a partir del 70 o así, pues es cuando más o menos funciona razonablemente, sin fallos de ningún tipo, ¿no?
Bueno, tendremos que acostumbrarnos. Yo creo sí. que esa es la cuestión, que igual que nos hemos acostumbrado a manejar con facilidad una televisión, el mando de la televisión, a sintonizar, a volver a sintonizar, porque hay canales nuevos y todo lo demás, pues tendremos que aprender también a ver todos los secretos de la TDT. Por cierto, hablando de secretos, me he enterado que la mayoría de los decodificadores actuales no están preparados para ver algunos canales que sí, vamos a poder ver después del apagón digital.
Va a ser un problema grande, ¿no? Porque ahora mismo pues se han vendido ya algo así como casi 18, 20 millones de sintonizadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hace poco anunciaron los canales de TDT de pago, que no era algo que estuviera contemplado desde el principio, yo creo. Entonces, ¿qué pasa? Que para tener un canal de pago en televisión, pues tú tienes que tener lo que se llama un canal de retorno, o sea, el aparato conectado a una línea de teléfono o algo así, para que pueda autorizar el tipo de cosas que puedes ver y pagar. O bien tienes que tener un aparato que tenga un lector de tarjetas inteligentes de estas, pues tipo como el Canal Plus de toda la vida, que tú tienes tu aparato, pero tenías una tarjetita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas que se han comprado un receptor de TDT que no tenga para poner esas tarjetas o no tenga conexión a través del teléfono, pues no van a poder ver esos canales, ¿no? Entonces se está calculando que va a ser un poco un desastre, pues que prácticamente de esos 18, 20 millones de sintonizadores, pues 14 o 15 no sirven. Y entonces, pues bueno, no es que tampoco sean muy caros, pero la verdad es que la mayor parte de estos que eran muy baratillos, que te lo regalaban con el periódico, que
sí,
tal, que
sí, pues sí,
estos
sí.
No van a servir a la larga, porque vas a poder ver los canales normales, pero no los que sean de pago, ¿no? Que es otra opción.
Bueno, por cierto, hay algunas televisiones que ya vienen perfectamente preparadas con la TDT. ¿Esas televisiones también llevarían un sistema que no está
adecuado? No, les pasa lo mismo. Si tú tienes esa televisión y puedes sintonizar, pero no tienes una ranura en la que poner ahí una tarjeta, como pues, una tarjeta tipo las de los bancos, ¿no?
Sí.
Pues no vas a poder disfrutar del canal de pago, porque ¿cómo puedes saber tu televisión si está suscrita a esos canales o no, ¿no? Es un problema que, bueno, las próximas televisiones lo llevarán y algunas ya lo llevan, pero no la mayoría, ¿no? Porque ha ido poco a poco. Entonces, bueno, pues es un problema añadido que cuando ya todo el mundo pensaba, bueno, ya hago el esfuerzo, me cambio de aparato, pues resulta que no, que hay que hacer otro cambio, ¿no? Y, o sea, que bueno, tiene unas cuantas pegas todavía.
Bueno, bueno. Oye, ¿tú piensas que va a dar muchos más problemas esto de la TDT?
No, o sea, es una especie de suplicio que hay que sufrir, ¿no? Porque en el fondo es mejor, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que todo lo que se ha anunciado, pues de la mejor calidad de imagen y tal, y luego pues también la ves y dices, hombre, se ve mejor porque no tiene ruido, no tiene rayas, no tiene ese tipo de cosas, ¿no? Pero también la imagen está muy comprimida, entonces si tú la miras, pues aquello que se dice mucho en internet de veo píxeles, ¿no? Y ves los píxeles cuando te acercas a la pantalla, ¿no? Pues aquí también sucede y te das cuenta que algunos canales, pues la calidad de imagen no es gran cosa, con lo cual aquello que habían prometido pues no es tal, ¿no? Y luego también te venden siempre esas ideas típicas de bueno, va a haber una guía de programación estupenda que te va a decir todos los programas que hay, a qué hora y tal, y luego te pones a mirarlas y están todas mal, desactualizadas, no hay información,
claro.
No te cuentan nada de las pelis que iban a venir dobladas en todos los idiomas y subtituladas y tal, pues lo mismo, con lo cual al final pues te prometen muchas cosas y luego la triste realidad pues es que al final tienes que comprarte aparatos y meterte en gastos y tal, y acabas un poco con lo mismo, ¿no? Y de hecho luego, pues, ¿cuál es el colmo de los colmos, no? Pues que cuando se planteó un poco esto de la televisión, literalmente lo que decían era que las concesionarias de los nuevos canales tenían que ofrecer programación novedosa, innovadora, diferenciadora respecto a la que ya había, ¿no?
Y claro,
tú ves lo que hay ahora y dices, bueno, parece un poco más de lo mismo, ¿no? Incluso si haces el experimento de darte una vuelta por la noche y zapearte todos los canales que haya en tu provincia, pues la verdad es que te das cuenta que dices que lo que hay ahí, pues tener los teletimos de la gente que llama por teléfono,
tremendo,
para que te engañen,
tremendo,
y sacarle pasta, te dices, bueno, esta es la innovación y la...
Es verdad. Además, lo hemos comentado por aquí alguna vez también, es increíble cómo esas licencias para emitir televisión se están utilizando para esto.
No, es totalmente increíble y, bueno, pues al final hay mucha gente que gana dinero con eso y no termina de prohibirse, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿dónde está esa innovación, no? Si por la noche estoy en casa y en vez de tener ahí mis 100 canales, pues lo que tengo son 90 de teletimos, ¿no? Pues hombre, un poquillo de orden tendría que poner, ¿no?
Es terrible. Por cierto, hablando de novedades y de cosas interesantes, yo aprovecho ahora para recordarle a todos los espectadores de Canal Extremadura Televisión que la noche de los jueves se emite una serie de anime maravillosa que se llama Death Note. y que yo creo que es lo mejor que se ha hecho en anime en muchos años. Dicen que es la mejor serie, incluso la mejor serie que se ha hecho en este estilo de animación japonesa, pero yo estoy completamente enganchado, ¿eh? Y además me da tiempo porque salimos de la sábana y al ratito pues emiten Death Note. Así que ya sabéis, chicos, si queréis ver algo bueno dentro de un ratito, los compañeros de Canal Extremadura Televisión. Pero nos centramos un poco más aquí en la radio, bueno, en la radio y en las nuevas tecnologías, porque vamos a hablar de Twitter y de cómo Twitter ha desafiado al gobierno iraní.
Bueno, está un poco la noticia fresca, porque sí, tiene que ver un poco con las elecciones que ha habido en Irán.
Sí, sí, sí.
Y todas las revueltas que ha habido luego con la gente que acusa pues que ha habido fraude, tal y cual, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Twitter es un servicio que hay en Internet que básicamente, para que no lo conozca, pues es una especie de chat en el que tú llegas, escribes algo y aquello se publica y tus amigos lo pueden ver y todo el mundo lo puede ver y puedes escribir pues en canales y cosas así, ¿no? Y bueno, pues de repente, ¿qué sucedió? Que cuando hubo todo ese follón después de las elecciones, que empezaron a cortaron la telefonía móvil incluso en el país,
sí,
¿no?
Sí, tremendo.
Y a bloquear servicios, cerraron Facebook durante casi 3 o 4 días, ¿no? Con lo cual la gente que estaba allí se conectaba a Internet de alguna manera, los cibercafés y tal, pues no podía. Entonces encontraron que en Twitter, pues era un sitio que todavía no estaba bloqueado, digamos, y podían ir allí a ir contando un poco lo que estaba pasando, subir alguna foto en algún sitio y pues y decir allí, pues mirad esta foto, mirad este vídeo, ¿no? Y bueno, pues se ha utilizado un poco para eso, ¿no? No es que, digamos, que sea el punto central de toda la revolución que se ha montado al respecto.
Sí, pero ha sido un canal, ¿no? Y además es curioso.
Bueno, sí.
Que siempre lo relacionamos con una forma, pues no sé, de entretenernos, de tener amigos y tal, y ahora se ha convertido también en un aliado de la comunicación, que a veces es algo tan difícil en países como Irán, por ejemplo, ¿no?
Sí, ahí es complicado, porque lo que parece que la ventaja que tiene Twitter, por ejemplo, es que además de poder escribir a través de un ordenador y una página web, pues también puedes enviar los mensajes desde el móvil, ¿no? Entonces, quieras que no, pues en Irán también es un país que no tiene tantos móviles como España, porque allí hay unos 70 millones de habitantes y más o menos la mitad de móviles, ¿no? En España hay casi más móviles que habitantes, pero digamos que, bueno, no es complicado pues utilizar allí un SMS y enviar un mensaje, y en vez de mandárselo lo puedes mandar a un amigo, pero también lo puedes mandar a Twitter, de modo que se publique, ¿no? Entonces, si consigues, pues cuando no lo cortan, pues que esos mensajes lleguen, pues al final tiene pues organizar un poco la red, ¿no? También lo han criticado un poco porque hay analistas que también dicen, bueno, está habiendo muchas acusaciones de fraude y tal, pero en el fondo también están dándose cuenta que el grupo que está un poco en ese ámbito, pues lo llaman los del liberalismo iPod, ¿no? Como diciendo, ¿no? A lo mejor es un grupo de gente muy privilegiada que tiene acceso a Internet, que tienen sus móviles, que tienen tal, y que no representa en realidad al resto del país, aunque se hace notar más de lo normal, ¿no? Entonces, dicen, oye, igual resulta que había una victoria limpia del partido que estaba en el gobierno y en realidad estamos viendo una imagen un poco distorsionada, pero claro, como han prohibido también a todos los periodistas estar allí y han expulsado a gente y entonces no está muy clara la información, con lo cual pues bueno, hay que siempre mirarla un poco con una lupa, ¿no?
Está clarísimo que hay que analizar muchísimos datos, pero bueno, lo que sí está a punto de salir, si no me equivoco ya, es el tema del juicio a las redes peer-to-peer de David Soto, ¿no?
De Pablo Soto.
Perdón.
Sí, dijo el juez, esto es un juicio que se celebró el mes pasado, ¿no? Y entonces el juez dijo que para junio pues quería tener ya lista la sentencia.
Sí.
Y bueno, causó también cierto interés en Internet, porque al final pues estaban, no es que estuvieran juzgando las redes ni la tecnología en el fondo, ¿no? Porque en realidad era un juicio contra una persona que tiene una empresa que se llama Pablo Soto, ¿no? Es un chaval de casi 30 años que él pues creaba sus programas para compartir ficheros a través de Internet, lo que se llaman programas P2P, pues
sí,
¿no? El más conocido pues es el Emule, ¿no? Pero él tenía uno que se llamaba Manolito, ¿no? Que era producto nacional.
Manolito.
Y entonces pues lo que pasa es que las multinacionales de la música pues le demandaron, ¿no? Acusándole un poco de violar la propiedad intelectual de, pues porque allí circulaban muchas canciones y películas suyas y sobre todo canciones de música, ¿no? Y que había, pues bueno, que se había lucrado con eso, ¿no? O sea, pues con el hecho de poner ese programa a disposición de la gente y que le había ganado dinero. Y que entonces tenía que compensarle si le pedían 13 millones de euros, ¿no? Que es la típica cantidad, pues que no te suele venir bien por la suelta, ¿no? Pero bueno, pues...
No suele tener nunca la vida, más o menos.
Claro, entonces...
Porque bueno, pues, en esta vida no me va bien.
Y está todo el mundo esperando a ver qué pasa, ¿no? Porque en el fondo dices un poco los argumentos que se han oído por ambos lados, pues cada uno tiene su punto de vista, ¿no?
Sí.
Pero en el fondo dices, bueno, tampoco no puedes juzgar la tecnología porque no es eso lo que juzgas. Luego en realidad dices, si alguien estaba intercambiando música, por otro lado, descargarse música pues no es legal, no es delito, con lo cual tú lo puedes hacer mientras no tengas ánimo de lucro, pues lo puedes hacer.
Sí, sí, lo
si
puedes hacer.
En realidad ha violado la propiedad intelectual de alguien, pues en realidad deberían perseguir a la persona que lo haya hecho, no a quien ha creado la herramienta para comunicarse, ¿no?
Entonces... Y además que, esta misma semana hemos estado aquí en La Sábana con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, uh-huh. y él mismo nos comentaba que realmente descargarse cosas por Internet pues no es un delito.
No, lo
que es un delito es ofrecerlas, o sea, dejar que otros... cojan esos archivos.
Yo creo que tampoco exactamente, habría que ver un poco, ser abogado para tal, pero en realidad mientras no haya ánimo de lucro, tú puedes descargarte cualquier cosa, esa es la cuestión, ¿no? Otra cosa es luego, si lo que haces es te bajas una película y te llegas a venderla, pues entonces
claro. Hay
ánimo de lucro. Luego están los matices, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pablo Soto, dices, él no vendía luego las películas, sino que simplemente él tenía el programa con el que se realizaba el intercambio, pues allí había publicidad en ese programa. Entonces
claro. Decía,
bueno, indirectamente él gana dinero
sí. Por
el hecho que la gente utilice este programa para cosas malas, ¿no? Aunque el programa se puede utilizar tanto para intercambiar canciones que tienen su copyright como para intercambiar cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, las discográficas la argumentaron relativamente bien diciendo que en realidad creen que esos programas se utilizaban principalmente para lo que ellos consideran un acto delictivo, ¿no? Entonces, de ahí que pidieran la indemnización, pues que al final la calcularon de una forma muy rupestre, ¿no? Pues diciendo, si se han descargado 20 millones de programas y cada canción cuesta 0,90, vamos a suponer que cada uno que se baja el programa se baja una canción también, y de ahí no se había multiplicado ni le salía la cuenta, ¿no?
A la alegría.
Que también era un poco ligera ese cálculo.
No, es un poco
y dependiendo de eso, pues también de los peritajes que se presentaron, que fueron muy variados y algunos tenían unos fallos tremendos y tal, pues dependiendo de eso el juez ahora tiene que decidir, y la verdad es que está todo el mundo expectante, ¿no? Viendo a ver qué pasa y si realmente le condenan o no.
Pues vamos a ver si sale ya este mes. Lo que está claro es que seguiremos durante mucho tiempo hablando de pirata.
¡Vamos todos a bordo! ¡Sube a bordo, pequeña bucanera! Lo que tú quieras hará siempre aquí. ¡Tú eres pirata! ¡Ya! ¡Pirata sí! ¡Ser un pirata está bien para mí! ¡Lo que tú quieras hará siempre aquí! ¡Tú eres pirata!
Digo yo que esta podría ser una maravillosa sintonía para el partido pirata en Europa, ¿no? Que ya está legalizadísimo, ¿no?
Igual les está dando la idea. Porque igual no tienen todavía.
No lo sé, pero es una noticia bastante bastante curiosa, ¿no? Porque al principio no estaba confirmado del todo, pero parece ser que ya habéis confirmado, habéis descubierto que realmente este partido pirata existe. Se llama Pirate Partiet, así se llama, ¿no?
Sí, porque es sueco, entonces
es sueco.
El nombre original es sueco, normalmente la gente lo llama Partido Pirata.
Partido Pirata.
Y bueno, lo gracioso es que ha sido un movimiento que ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? Y ahora que han llegado las elecciones europeas, pues ellos se presentaron ahí como otro partido en Suecia y consiguieron un montón de votos, con lo cual creo que el 7% de los votos o algo así, ¿no?
Pero esto puede hacer que cambien...
Y ganar un escaño, ¿eh?
Sí, no, es que es eso, que además tienen ese escaño en el Parlamento Europeo.
Sí, un escaño, es humilde, pero bueno, tiene
bueno,
un escaño.
¿Eh? Pero se puede hacer, por lo menos se les va a escuchar, ¿no?
Sí,
una cuestión,
o sea, lo interesante es que por lo menos pues pueden estar allí, llevar sus propuestas y tal, ¿no?
Sí.
Que a pesar del nombre, pues tampoco es que la gente tampoco tiene que a lo mejor dicen, pero esto es a qué se dedican, ¿no? Y bueno, es un movimiento un poco surgido también de internet y esas cosas, ¿no? Tal vez pues un poco de gente harta pues de ese tipo de abusos, de tal, de que denuncian a uno y al otro por hacer cosas que en el fondo mucha gente considera normal y que no es delictiva de ninguna forma, ¿no? Y entonces ellos un poco aglutinaron ahí unas inquietudes de gente que a lo mejor le preocupa más sus derechos en internet
sí.
y tal que otras cosas, ¿no? Aunque ellos, por ejemplo, en lo que es la declaración del partido, pues dicen que ellos se preocupan de la protección de los derechos de los ciudadanos, de la cultura y tal, ni siquiera mencionan internet específicamente, ¿no? Pero bueno, son unos conceptos que están bastante un poco en la onda de lo que la gente en internet está moviendo últimamente respecto a qué se debería hacer pues con los monopolios de las patentes de la cultura, ese tipo de cosas, ¿no?
Pues vamos a terminar mirando a la luna, si te parece. ¿Te apetece? ¿Sí?
Venga, cuéntame. Pues, ahí.
Pues yo creo que hay una. Mira tú por dónde, que decía Radio Futura lo de luna de agosto y tendría que haberlo dicho en plural, lunas de agosto. Porque hay una leyenda urbana que dice que va a haber dos lunas este mes de agosto.
Sí, sí, es tremendo porque todos los años pasa lo mismo.
¿Ah, sí?
Y empiezan a circular por ahí correos, un correo que lleva desde el 2003 ya, ¿no? Circulando. Que viene a decir que cuando mires a la luna el 27 de agosto, pues junto a ella va a estar Marte, y resulta que Marte, pues en ese momento está tan cerca de la Tierra que se va a ver tan grande como la luna.
¡Anda, qué chulo!
Y dice, bueno, pues hombre, no... sería muy bonito, pero no va a suceder, ¿no?
Pero no.
Porque no hay forma física de que Marte, estando tan lejos como está, pues sea un poco más que el brillo de una estrella, que es lo que vemos habitualmente.
O sea, que es una de las leyendas urbanas que habéis encontrado ahí en microsiervos.
Y circula por ahí, pero bueno, la gente últimamente lo está haciendo pasar mucho circular por correo, ¿no? Y te llega otra vez y otra vez, a pesar de que ya tiene varios años, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no, yo creo que perdurará para siempre, ¿no? Y cada año lo vamos a tener por ahí dando vueltas, ¿no? Además, si oyes la radio y programas y en televisión ya ha salido mencionada varias veces, pues la gente llama y pregunta, ¿no? Oiga, ¿es verdad esto que me ha pasado mi amigo tal, no? Y no hay nada de verdad ahí.
Pues no, que nos quedamos con las ganas. Veremos solamente una luna, que oye, que bastante es, ¿eh? Bien bonita. Vamos, es una luna estupenda que tenemos en el mes de agosto, sobre todo, con el cielo despejado, que se puede disfrutar más que nunca. Pues mirando a la luna vamos a terminar en la noche de hoy, pero por supuesto, siempre, Albi, aquí tienes tu espacio reservado para nuevas tecnologías, para más novedades, para muchas cosas que seguro, van a interesar a todos nuestros oyentes y a todos los internautas. Así que gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte y hasta la próxima semana.
Venga, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego, Albi. Adiós.